Apreciado Radio Escuchas de Radio María, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Seguimos con una charla más, la 65, sobre la fe católica. Hace una semana me equivoqué al anunciar esa charla 64 como la 65. Esta es la 65. Habíamos tratado sobre cómo nos fue transmitida a lo largo de los siglos la palabra de Dios, es decir, cómo se nos dio Dios a conocer. Voy a recordar algunos de los puntos que tratamos. Es importante que queden firmes antes de empalmar con lo que sigue. Decíamos que para dársenos a conocer, Dios ha utilizado medios que hacen su comunicación comprensible a los seres humanos. Y ningún medio mejor que el lenguaje humano, porque es la forma como nos entendemos entre nosotros. De otra manera, como explica Sebué, una palabra puramente divina no podría ser entendida por el hombre. Tengamos en cuenta que las personas a quienes se dirigía la revelación de Dios estaban situadas en un momento particular de la historia, en medio de una cultura con sus particulares costumbres. Elementos que hacían de esos grupos humanos sociedades más o menos cercanas o alejadas del diseño de sociedad que Dios Creador se había propuesto. Y esas personas habían elaborado medios de comunicación. Al principio, solo un lenguaje hablado, antes de la invención y desarrollo de la escritura. En cuanto a las personas escogidas por Dios para el delicado papel de recibir su inspiración y luego darla a conocer a los demás, recordamos que entre ellas figuraron personajes como Abraham y Moisés, y profetas como Isaías y Jeremías, que eran los educadores de esos pueblos de arraigadas costumbres paganas, de los que Dios quería ir haciendo, modelando su propio pueblo, formando una sociedad que respondiera a su diseño, al fin para el que había creado a los seres humanos. Designio que no es otro que el de participar de su amor, de su vida divina, que es en lo que consiste la salvación en una vida nueva con Él en la eternidad. Muy claro encontramos el objetivo de la Biblia en Isaías 48:17, donde leemos: Yo, tu Señor, te instruyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes ir. Para llegar a nuestra felicidad final, tenemos que irnos preparando. Nuestra sociedad tiene que ir aprendiendo a vivir como Dios lo pretendió en la creación. Esos personajes, como los profetas, tenían el encargo de enseñarnos cómo es Dios, cuál es su voluntad, cómo deben ser nuestras relaciones con Él, con los demás y con la naturaleza. Una misión difícil, ser maestros de unos seres humanos que eran y seguimos siendo rebeldes, tercos, inclinados a satisfacer nuestros intereses y deseos y no lo que el Creador se ha propuesto. Después de tantos siglos de buscar Dios, que sus criaturas entendamos nuestro fin y vivamos de acuerdo con el diseño como fuimos hechos. Y sin embargo, la humanidad avanza un poco y vuelve a retroceder. Nuestra época parece retroceder a los tiempos de oscuridad, como si Jesucristo nunca hubiera estado aquí y no nos hubiera enseñado el camino recto, el de la verdadera felicidad. Avanzamos en nuestras charlas estudiando el proceso mismo de cómo se fue consolidando la revelación de Dios transmitida por esos personajes, hasta llegarnos reunida en el libro de los libros que llamamos la Biblia. Toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue preparando el camino para su máxima comunicación con la humanidad, en ese momento de la historia a la que llamamos la plenitud de los tiempos, cuando el mismo Dios se hizo palabra viva, presente en Jesucristo, el ser humano más importante que ha existido, por ser al mismo tiempo Dios. Vimos antes que cuando se hizo presente, resplandeció en medio de los seres humanos en este planeta nuestro. El rostro de Dios, lleno de gracia y de verdad, iluminó la tierra. La impronta de su palabra y de su vida quedó en el Evangelio. Sobre ese encuentro de Dios encarnado con sus criaturas, tendremos que seguir hablando muchas veces. Vimos también que la palabra de Dios que tenemos en nuestras Biblias es humana, en cuanto está consignada en lenguajes humanos. Y es humana también en el modo como nos ha sido transmitida. En narraciones orales, por ejemplo, en predicaciones de los profetas que luego se consignaron por escrito, en poemas, en alegorías. Pero esa palabra es a la vez divina, porque su veracidad está garantizada por ser Dios el autor responsable de ella. Por eso, los creyentes aceptamos la Biblia como palabra de Dios. Esta afirmación no la olvidemos. La Biblia es palabra de Dios porque su veracidad está garantizada por ser Dios el autor responsable de ella. Ya veremos en algún momento que es necesario estudiarla para entender cómo está hecho cada libro, comprender sus diversos géneros literarios y el mensaje de Dios. La Iglesia ha dedicado mucho esfuerzo en estudiar la palabra de Dios en institutos especializados, porque tiene el encargo de Jesucristo de enseñar su palabra, y es su responsabilidad hacerlo bien. Un libro que transcribió la palabra de Dios, dirigida a lo largo de los siglos a comunidades cambiantes que tenían distintos conceptos sobre la vida, tiene mucho que enseñar y hay que estudiarla para no malinterpretarla. Para entender cómo fue la composición material de la Biblia en lo correspondiente a la misión encargada a seres humanos, tomamos solo como ejemplo las profecías de Isaías. Dijimos que ese libro está compuesto de tres partes, cada una de las cuales se atribuye a autores distintos. Como veremos, cada parte se escribió en momentos distintos de la historia de Israel. La primera parte, del capítulo 1 al 39, se atribuye a quien llaman el proto-Isaías, como quien dice el gran Isaías. La segunda parte, del capítulo 40 al 55, la atribuyen al llamado Deutero-Isaías, que significa el segundo Isaías. Y la tercera parte, del capítulo 56 al 66, a un tercer Isaías o trito Isaías, que bien puede corresponder a personajes de la llamada Escuela de Isaías. Luis Alfonso Schekel, en su introducción a Isaías, explica: Isaías es el primero de los grandes profetas, cuya personalidad e impacto de su mensaje hizo que bajo su nombre y autoridad se reuniera una colección de escritos proféticos posteriores a su muerte y a su época, formando una obra de conjunto que nos ha sido transmitida como la profecía de Isaías. La Biblia de Jerusalén, por su parte, comenta: genio religioso tan grande dejó huella profunda en su época y creó escuela. Veamos brevemente las diferencias entre las tres partes de la profecía de Isaías. La primera se presenta en un momento políticamente muy difícil para el pueblo de Israel. Isaías debió anunciar de parte de Dios la ruina de Israel y de Judá en castigo por sus infidelidades. Se vivía la época dolorosa de la expansión del imperio asirio. Ante las amenazas a Jerusalén, de parte de Damasco y de Samaria, que había sido tomada por el rey asirio, el rey de Judá pretendió evitar las guerras por medio de alianzas con pueblos vecinos. Isaías, por el contrario, se esforzaba porque se pusiera la confianza solo en el Señor. El mensaje del profeta insistía en que Judá no tenía que temer a sus enemigos, porque solo el Señor posee el poder de otorgar la victoria. En esa época, Isaías pronunció la primera profecía mesiánica, el anuncio del nacimiento misterioso del Emmanuel. Ese anuncio se encuentra con el nombre de El Libro de Emmanuel, del capítulo 6 al 12. En medio de un severo discurso por las circunstancias, con la profecía sobre el Mesías, Isaías abrió un horizonte de esperanza a Israel. Por el momento político de dificultades con los pueblos vecinos, Isaías aparece en la primera parte como un héroe nacional y se destacan sus profecías por la brillantez de su estilo poético y la novedad de sus imágenes. La Biblia de Jerusalén dice que lo convierten en un clásico, entre comillas, de la Biblia, que sus palabras tienen una fuerza concisa, una majestad, una armonía que jamás volverán a lograrse. Otro aspecto importante de esta primera parte de Isaías es su preocupación por los asuntos sociales. Es un profeta que quería enderezar la conducta de los dirigentes de Israel e invitarlos a obrar con justicia. Por eso, Isaías denuncia la extensión abusiva de grandes propiedades, la arrogancia, el lujo, la corrupción de los jueces y las injusticias cometidas contra los más débiles. Aunque no propone Isaías temas teológicos teóricos, sí presenta con vigor su visión de algunas características esenciales de Dios, como su santidad, a quien llama el Dios Santo. La santidad y el poder universal de Dios llenan las profecías de Isaías. Tiene el profeta un claro sentido de la gloria de Dios y de su poder. Lo llama el Señor de los ejércitos. Además, enseña que el Señor de Israel es el Dios único. No solo es esto importante en medio de pueblos politeístas, sino que además predica la diferencia de Dios con las criaturas y se opone a la egolatría humana que se manifiesta en la exaltación de las personas, en las construcciones fastuosas y en la confianza excesiva en la sabiduría y el poder humanos. Por eso, en 5, versículo 8, Isaías les advierte: «Ay, los que juntáis casa con casa y campo a campo anexáis, hasta ocupar todo el sitio y quedaros solos en medio del país. Así ha jurado a mis oídos Yahvé Sebaot. Han de quedar desiertas muchas casas, grandes y hermosas, pero sin moradores». Y en el versículo 21 añade: «Ay de los que se tienen por sabios y se creen inteligentes». También Isaías resalta al mismo tiempo la justicia y la benevolencia de Dios. En el capítulo 3, versículos 12 al 15, dice que Dios exige respeto a los derechos elementales del hombre, incluidos los débiles, con estas palabras: «El Señor viene a entablar un pleito con los jefes y príncipes de su pueblo. Ustedes han arrasado las viñas. Tienen en casa lo robado al pobre. ¿Qué es eso? ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pisotean la cara de los pobres?». Por otra parte, el Dios que predica Isaías no es solo un ser severo, como a veces se presenta el Dios del Antiguo Testamento. Claro que, como anota la Biblia de Jerusalén, Isaías quedó impresionado para siempre por la escena de su vocación en el templo, donde tuvo la revelación de la trascendencia de Dios y de la indignidad del hombre. Su monoteísmo tiene algo de triunfal y también de pavoroso. Dios es el santo, el fuerte, el poderoso, el rey. Pero si Isaías hubiera presentado solo esa imagen de Dios, no le habría hecho justicia, porque el profeta conoció también al Dios misericordioso. Sin duda, donde mejor muestra Isaías la benevolencia, la misericordia de Dios, es en el libro del Mesías, cuando después de anunciar la caída de Israel en manos de sus enemigos, anuncia en 7:14 la llegada de un rey que no es un rey más descendiente de David. Se trata del anuncio profético del nacimiento de Jesús, Salvador de su pueblo. Y aún más claramente aparece la benevolencia divina en el capítulo 9, cuando habla de ese momento de la llegada del Mesías con las palabras: el pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. Los que habitaban un país de sombras se inundaron de luz. Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo. Lleva el principado y se llama Consejero Maravilloso, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. También debemos reconocer en Isaías al profeta de la fe completa en Dios. Tomo de la Biblia de Jerusalén las siguientes palabras: Isaías es el profeta de la fe, y en las grandes crisis que atraviesa su nación, pide que solo se confíe en Dios. Es la única posibilidad de salvación. Sabe que la prueba será dura, pero espera que sobreviva un resto, entre comillas, cuyo rey será el Mesías. Isaías es el más grande de los profetas mesiánicos. Podríamos decir entonces, en resumen, que desde el punto de vista doctrinal sobre quién es Dios, nos presenta Isaías, de modo particular, su santidad, el ser único Dios, su justicia, su poder y su misericordia. Lo dicho hasta aquí es suficiente para que comprendamos algo la importancia del proto-Isaías, el gran Isaías. Vayamos ahora a la segunda parte, que empieza en el capítulo 40 hasta el 55 y se atribuye al deutero Isaías. Trataré de ser más corto para que podamos continuar los demás temas que nos esperan. Ya al comenzar el capítulo 40, el primero del deutero Isaías, podemos caer en la cuenta de la diferencia entre los dos autores. Leamos primero las palabras del proto-Isaías en el versículo 4 del capítulo 1, que en la traducción de Shekel dice: ¡Ay, gente pecadora, pueblo cargado de culpas, raza de malvados, hijos degenerados! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, han vuelto la espalda. Ahora, oigamos al deutero Isaías, que comienza el capítulo 40, con esta exclamación: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Y en el versículo 11, después de anunciar que ya ese pueblo ha recibido su castigo, que todos los hombres verán la gloria de Dios, el profeta lo presenta como el pastor. Dice: como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en sus brazos los corderos y hace recostar a las madres. El mensaje del deutero Isaías es optimista. Es que eran otros tiempos. El profeta ya no lleva la palabra de Dios en los tiempos de las guerras que terminarían con la ruina de Israel y de Judá en castigo por sus infidelidades, y que llevaría a parte del pueblo al exilio en Babilonia. Entre las historias vividas por el proto-Isaías y el deutero Isaías han transcurrido un par de siglos. El último año de actividad del proto Isaías fue el 701 a.C. Por lo menos una porción del Deutero Isaías tiene en cambio su origen en la época de Ciro, el rey de Persia que autorizó a los desterrados a volver a su país y a reconstruir el templo de Jerusalén. El decreto de Ciro por el que autoriza el regreso del pueblo escogido a su tierra es del año 538. Así podemos entender que mientras la predicación del primer Isaías tiene muchas alusiones a una época de infidelidades del pueblo hacia Dios y por eso las amenazas de castigos, en cambio, los oráculos de la segunda parte, en otro contexto histórico, son consoladores y el estilo sigue siendo bello. Sobre la exposición doctrinal dice la Biblia de Jerusalén que ha evolucionado el pensamiento y está más teológicamente construido. No solo se afirma el monoteísmo, sino que se expone doctrinalmente, y la vanidad de los falsos dioses queda demostrada por su impotencia. Se insiste en la sabiduría y la providencia insondables de Dios. Y algo nuevo muy importante. Por primera vez se expresa claramente el universalismo religioso. El Dios que predica el Deutero Isaías dice en el capítulo 43: No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No puedo dejar de mencionar que donde el Deutero Isaías llega a la cumbre de temas teológicos es en los capítulos 42, 49 y 53, cuando aparece el siervo de Yahvé y se presenta el plan de salvación de Dios. En el segundo canto del siervo de Yahvé, en el capítulo 49, el siervo de Yahvé recibe la misión de conducir al pueblo de Israel y ser luz de las naciones. Dice: Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En el capítulo 53 se encuentra el cuarto canto del siervo de Yahvé con la predicción que aún nos conmueve del sufrimiento de Jesús, a quien describe como el varón de dolores que soportó el castigo por nosotros. De la tercera parte de la profecía de Isaías, del capítulo 56 al 66, no hay mucha información. Algunos estudiosos opinan que sus autores pertenecen también a la escuela del gran profeta Isaías y es continuación del Deutero Isaías. Es interesante observar que en el capítulo 59 se reprende a un Israel que se ha vuelto a olvidar de Dios y por eso Yahvé ha escondido su rostro y guarda silencio. Allí leemos: No es demasiado corta la mano de Yahvé para salvar, ni es duro su oído para oír, sino que vuestras faltas os separaron a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de vosotros. Pero en el capítulo 57, el Señor anuncia: No estaré eternamente enojado, y lo curaré y consolaré. Gracias por haberme acompañado en este estudio del modo como nos ha llegado la palabra de Dios en la Biblia. Pues los espero la semana entrante para continuar con el tema de cómo entender la inspiración de la Biblia por parte de Dios. Muchas gracias.